Bien, hemos tenido testimonios de experiencias. Si las experiencias son por manifestación del Espíritu Santo a el creyente, pues son bendición siempre. Como hemos estado ya hablando y el Señor nos lo dice, que las cosas las que Dios nos tiene son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces a veces estamos dentro de un marco, de un plano natural, terrenal, y utilizamos la mente y perdemos la realidad de lo que el Señor nos está comunicando, que es su propia vida, es otra dimensión, ¿verdad? Como nos dice en Hebreos, ya en el capítulo 5, ya lo hemos compartido también, pero para recordarlo, Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 hasta el versículo 3 del capítulo 6. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es una amonestación de cuando ya está a tiempo en las cosas del Señor. Y no se registra esa fuerza de la vida del Señor, no se vive, entonces ahí está llamada de la propia palabra de Dios, ¿verdad? Así que esta mañana se nos ha dicho quién eres, dónde estás, de dónde vienes, a dónde vas. Y el Señor hace que coincidan los temas, porque hoy lo que me ha dado a mí es: ¿dónde vives? Todos me responderán: ¿de dónde vives? Pues en tal calle, en San Pedro Arribas, donde sea, ¿verdad? Eso es la respuesta inmediata de la mente natural, ¿verdad? Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a ir un poquito a ver esto, lo que el significado de esto. En el versículo 5, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Lo que le preguntan, didascale, le preguntan, pou menei, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Y en Juan 15, versículo 4, dice el texto, la traducción que tenemos: Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, nos dice, meinate en emoi, cago en humin, es decir, otra vez el meino, meinate, permanecer, es permanecer, pero hemos visto que en el capítulo 1 era donde moras, donde habitas. Este verbo tiene esos significados, habitar, y a la vez es una habitación permanente, ¿verdad? Hay muchos textos, y que exactamente son las palabras que usa el Espíritu Santo para darnos este conocimiento. Ahora el verbo meno, que es permanecer, habitar, morar, vivir, y se refiere al ámbito y la naturaleza en que se vive y la atmósfera que se respira. Indica un habitar de forma constante, permanente en esa morada, en esa casa. Así que habitad en mí y yo en vosotros. Si vosotros habitáis en mí, mis palabras habitan en vosotros, pedid lo que seréis, lo que queréis y os será hecho. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, es evidente que este salmo se está refiriendo al Señor Jesús. Y vemos cómo el diablo usó las palabras de este salmo para tentar al Señor Jesús. O intentar tentarlo, ¿no? En Lucas 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es lo que hemos leído en ese salmo, ¿verdad? Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, habla de que había puesto en el Altísimo su morada, habitar, morar en el Altísimo, ¿verdad? En Juan capítulo 10 y versículo 37, si no hago las obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis en mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez está usando ese verbo. Y está hablando de estar uno en otro y el otro en uno, ¿verdad? En Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no eres Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ves? Estamos viendo todo ese tema. ¿Dónde estás? ¿Dónde es tu morada? Es algo precioso darse cuenta, porque a veces uno acepta nociones, conceptos y ya está, y no se da cuenta. Es un comunicado de Dios en espíritu, por el Espíritu Santo, y si no se está recibiendo en el espíritu no se entiende, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque para él son locura, dice la palabra de Dios, ¿no? Así que vamos a tocar un poco ese tema de la verdadera vida en comunión con el Señor, en unión al Señor, siendo uno con Él. Es algo maravilloso. Los que hemos nacido de Dios. Es una obra que ninguno puede hacer, solo Dios mismo, ¿verdad? Voy a compartir cosas con algunas citas de Oswald Chambers. Dice: tenemos que ser uno con Dios de tal manera que no necesitemos pedir su dirección continuamente. La santificación implica que somos hijos de Dios y la vida natural de un hijo es la obediencia hasta que llega el momento en que quiere ser desobediente. Entonces inmediatamente siente la discordia intuitiva. En el reino espiritual la discordia intuitiva es la amonestación del Espíritu de Dios. Cuando Él nos exhorta de esta forma, debemos detenernos enseguida y renovarnos en el espíritu de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12:2. Si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, nuestra devoción a Dios se ve obstaculizada o incluso interrumpida porque continuamente le pedimos que nos dirija aquí y allá. El Señor me ha guiado, entre comillas. Mirando hacia atrás, vemos la presencia de un designio asombroso. Si hemos nacido de Dios, veremos su mano que nos guía y le daremos el crédito. Todos podemos ver a Dios en las cosas excepcionales, pero se requiere la cultura de la disciplina espiritual para ver a Dios en cada detalle. Nunca permitas que la aparente casualidad sea otra cosa que el orden establecido por Dios y está listo para descubrir los designios de Dios en cualquier lugar. Guárdate de que tus convicciones se hagan un ídolo inflexible en ti en vez de ser consagrado a Dios. Nunca haré eso. Con toda probabilidad lo tendrás que hacer si eres un santo. Durante su vida terrenal nunca hubo un ser más inflexible que nuestro Señor, pero nunca lo fue con su Padre. La única coherencia de un creyente no es con respecto a un principio, sino a la vida divina. Esta vida es la que continuamente hace más descubrimientos acerca de la mente de Dios. Es más fácil ser un fanático que un alma fiel, porque hay algo asombrosamente humillante, especialmente para nuestro orgullo religioso, en ser leales a Dios. Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno o perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Recordemos, porque se ha citado también Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que de un lado hay una crucifixión necesaria para poder habitar en Cristo, ¿verdad? Tú no puedes generar el sentir, el carácter, el hablar, la mirada, el amor de Cristo. Tú no lo puedes generar. Todo lo que se genera a partir de esa pretensión es un esfuerzo de tu hombre natural que cierra la puerta a Cristo, velándole así a los ojos de los demás, de manera que solo ven tu dotación, tu capacidad y tu esfuerzo por representar lo que no es vida en ti. Estás exhibiendo tu capacidad teatral, tu amor propio, y estás alimentando así tu vanidad. ¿Vemos? La vida es Cristo. Cuando la vida está en la persona, la vida tiene más fuerza que cualquier esfuerzo de la persona y además es libre y llena de paz al que la tiene como su propia vida, ¿verdad? Por muy alta dotación que te haya sido dada, todo ese esfuerzo en aparentar la paz, el gozo, la confianza, el descanso, la transparencia, todo eso te sumerge en una experiencia de temor de no dar la talla, de que no sea vista la imagen de ti mismo que tú deseas transmitir. Tú mismo te conviertes en el censor de tu actuación y pierdes por completo la paz que excede a todo conocimiento y el amor que sobrepasa todo entendimiento. Vemos que todo esto nos lo dice la palabra, ¿verdad? Así que en Juan capítulo 12, versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Realmente lo que está diciendo es: el que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan 15, 18. Estamos viendo aquel que es nuestra vida, en el cual vivimos y el que vive en nosotros, ¿verdad? Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Primera de Juan, capítulo 3, y versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o habita en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, el aroma de Cristo en el corazón, en la vida, en las actividades, en las comunicaciones. La llama de su amor encendiendo nuestra mirada en cada cosa que hagamos, en cada situación en la que nos encontremos, en cada comunicación. La ilusión, no la fantasía, y el gozo en cada momento, en cada servicio. La fragancia, el aroma de su persona y presencia que ha de envolver e impregnar todas nuestras actividades y comunicaciones. ¿Es esa la fragancia que desprende nuestra presencia y servicio, por duro e inoportuno que éste se presente? ¿Ese es el perfume que impregna y desprende nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra sonrisa en todas nuestras comunicaciones? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Hemos ido de verdad del todo sin dejar nada a la cruz? ¿Hemos puesto nuestra alma para caer en el suelo y morir a todo lo que hemos sido y podemos ser en este mundo? ¿O guardamos algún deseo, algún molde o ideal propio que nos dé alguna medida, alguna razón, alguna base para estar solícitos, fervorosos, resplandecientes en todas y cada una de nuestras comunicaciones? Si en verdad nos hemos entregado del todo sin reservas al Señor, la única base para nuestro gozo, servicio y luz es Cristo, y Él no depende de ninguna circunstancia, de ninguna información externa ni motivación interna. Él siempre resplandece. En tu rostro hay plenitud de gozo. Cuando Cristo es tu vida y tu vivir, su propia naturaleza y carácter te llenan, te saturan, te desbordan, de modo que sin esfuerzo alguno emergen y se derraman sobre las personas con las que hablas, con las que te comunicas, a las que eres enviado y a las que quieres manifestar la vida que está en ti y en la que tú estás. Es evidente que nunca podemos dar lo que no tenemos. Cuando tú habitas en Cristo, el ámbito fijo y permanente de tu morada es Jesús de Nazaret. Él mismo da testimonio de su naturaleza, de su paz, de su amor, sin ningún esfuerzo o ayuda tuyos. Es en tu fe, en tu confianza, en tu seguridad y descanso total en Él, que Él tiene el camino abierto para manifestarse libre y plenamente. Romanos capítulo 8, versículos de 9 al 21, más vosotros, lo que dice literalmente, vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Melete, lo hemos estado compartiendo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, dice literalmente, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Es algo tan precioso, ¿verdad? Y el Espíritu mismo da testimonio, realmente dice, summaturei, es decir, juntamente con nuestro espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, algo de las cosas que nos está revelando el Señor y que sabemos que está ahí, ¿verdad? Otra vez, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Hasta aquí, ¿verdad? ¿Cómo, dónde estamos, cómo estamos? Ahora, más lecturas de Chambers. Bueno, lo que nos dice en Efesios 4, del 22 al 24, estamos también en el Salmo 87, 7, dice: todas mis fuentes están en ti. Y lo que nos comparte Chambers es: el Señor nunca remienda nuestras virtudes naturales. Él vuelve a hacer al hombre por completo en su interior, como nos dice, vestidos del nuevo hombre, en Efesios 4, del 22 al 24. En otras palabras, encárgate de vestir a tu vida natural con todo lo que armonice con la nueva vida. La vida de Dios implanta en nosotros, desarrolla sus propias virtudes nuevas, no las virtudes de Adán, sino las de Jesucristo. Observa cómo Dios, después de haber comenzado en ti el proceso de la santificación, hará marchitar la confianza en tus virtudes y potencias naturales hasta que aprendas que tu vida debe nacer de la fuente de la vida, es decir, del Jesús resucitado. Dale gracias al Señor si estás pasando por una experiencia de sequía. La señal de que Dios está orando en nosotros es que Él destruye nuestra confianza en las virtudes naturales, porque no son promesas de lo que seremos, sino los residuos que nos recuerdan para qué nos creó Él. Nos apegamos a esas virtudes mientras todo el tiempo Dios ha estado tratando de ponernos en contacto con la vida de Jesucristo, la cual nunca puede ser, se puede describir en función de las virtudes naturales. Es muy triste ver a personas que tratan de servir a Dios y que dependen de aquello que la gracia de Dios nunca les dio, pues su dependencia está únicamente en lo que recibieron por herencia natural. Él no toma nuestras virtudes naturales y las transforma, porque de ninguna manera ellas pueden siquiera acercarse a lo que Jesucristo quiere. Ningún amor natural, ninguna paciencia natural, ninguna pureza natural pueden alcanzar la altura de sus demandas. Pero a medida que armonizamos cada partícula de nuestra vida corporal con la vida nueva que Dios nos dio, Él irá manifestando en nosotros las virtudes que caracterizaron al Señor Jesús, y toda virtud que poseemos es sólo de Él. Si estás buscando grandes cosas y te dices: Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y a dejar que Dios te dirija de acuerdo a su propósito para el mundo. Y porque tus idas y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. Es declaraciones tan hermosas, tan claras y tan luminosas por la experiencia de un hermano que ha estado de verdad andando con Dios. Ahora, estratagemas del viejo hombre. Los vigilantes que miran, observan en la mirada o en el talante, los gestos, las palabras o el comportamiento de otras personas o hermanos y detectan tristeza, falta de paz, inquietud, incomodidad, desasosiego, conflictos, falta de gozo y plenitud. Luego, esos vigilantes que están observando se ofrecen como mediadores humanistas, consejeros comprensivos, fiables, confidentes, entre comillas padres o entre comillas madres, e inquieren, sonsacan y provocan catarsis en los débiles, incrédulos o desobedientes. Con esa actitud censora, vigilante y observadora de la congregación, evidencian ellos mismos que no están llenos del Espíritu Santo y, consciente o inconscientemente, toman el lugar del Señor para con las personas a las que investigan y sondean, en las que descubren debilidad. Son constructores de modelos de conspiración y visionarios de resultados catastróficos que deducen de sus imaginaciones conspirativas. Es evidente que al tomar el lugar del Señor, aunque ellos no siendo conscientes lo negarán con temor, no pueden verle a Él ordenando y controlando la circunstancia global y la situación particular. No pueden percibir la luz de su santidad, la fidelidad y fuerza de su presencia y nombre en la congregación, y el celo y la llama de su amor obrando y guardando a sus ovejas. Eso es comezón que no les deja descansar en el Señor y que introduce desconfianza y desasosiego bajo la buena intención de velar, entre comillas, por la unidad y la correcta disciplina del cuerpo. Bajo esa actitud y obras está la incredulidad y la exigencia legal o legalista de la búsqueda de la excelencia. Esa búsqueda es la trampa y excusa de los que no quieren sujetarse a Dios, abandonarse a Él y depender exclusivamente de Él por la total confianza y descanso en todo en Él. En la introducción larvada del amor propio, que pretende, busca su encumbramiento y por tanto legitimar su lugar en el ámbito cristiano juzgando a todos, que en realidad, como hemos visto, es tomar el lugar de Dios y desafiarle. Deja de buscar protagonismo entre los débiles y descontentos. Deja de ver peligros y conspiraciones. Deja de ver falta de discernimiento, sensibilidad o responsabilidad, de deficiencias en los que Dios ha puesto para servir a la congregación, y mira a Dios para que tus ojos sean alumbrados y tu corazón establecido. Así los débiles, incrédulos o desobedientes podrán verle en ti y recibir no tu comprensión y consuelo, que en realidad los justifica recordando sus razones y argumentos, y los cobija y refuerza en su incredulidad y crítica a otros, reforzando su distanciamiento del Señor, no esto, sino su llamado a confiar en Él y abandonarse totalmente, como tú, a Él. Líbrame de mí, toma el control total de mi alma y dame lo que no depende en nada de mí. Sumérgeme en tu paz, inúndame en tu gozo, desbórdame y embriágame en tu amor, y cumple tú en mí, obrando tú en mí el querer y el hacer, todo lo que ya has hablado, todo el deseo de tu corazón, hazme tu hablar, porque estoy siendo hablado por ti. La excelencia o búsqueda es, o su búsqueda, es la trampa y la excusa legal de todos los que, considerándose dotados, ambicionan usar su dotación y no quieren sujetarse a Dios, abandonarse a Él, depender de Él y confiar completamente en todo en Él. Es la introducción larvada del amor propio o autoestima, que pretende buscar su encumbramiento juzgando a todos, mejorándolo todo, tomando el lugar de Dios y desafiándole. El hombre, todo lo que el hombre es por naturaleza terrenal, sea cual sea su dotación física, intelectual, lógica, administrativa, emocional, artística, etc., no solo ha fracasado total e irreversiblemente, sino que ha sido expuesto como contrario a Dios, a su naturaleza y carácter santos, como enemigo, pretendiendo competir con Él, desafiándole con desvergonzada arrogancia. No cabe, pues, ningún enderezamiento, ninguna corrección, reenfoque o redireccionamiento, cristianizando sus capacidades y esfuerzos y pretendiendo usarlos para la obra de Cristo. Esto es hacer nula la muerte de Jesús. La única sentencia de Dios sobre el hombre natural, con toda su dotación, posibilidades, ideales, aún cristianos, visión, ingenio, industria, disciplina y esfuerzos para alcanzarlos, esos ideales, la única sentencia de Dios sobre todo eso es la muerte. No hay tal cosa como la reconducción de las facultades del hombre, redirigiéndolas a la búsqueda de la excelencia en el mundo. El creyente ha muerto a sí mismo y ha muerto al mundo. Su única misión ahora es lo que dice Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es evidente que el mundo no se ha terminado, ¿verdad? Está con nosotros. Es su palabra viva y presente. Ahora, el enrolamiento o el compromiso con cualquier plan o sistema de excelencia en cualquiera de los ámbitos de la vida cristiana, o con la mejora, avance y progreso del sistema, es siempre un regreso al hombre natural, al mundo, al fortalecimiento y edificación del amor propio, a la búsqueda de la aceptación, reconocimiento y alabanza, a agradar, recibir gloria de los hombres al lado terrenal de la cruz. La egolatría, el ídolo del hombre independiente en sí mismo, responsable para sí mismo, forma parte del amor a la excelencia y de la búsqueda de la excelencia. Seréis como Dios, es la arenga, el desafío que subyace en toda noción de perfeccionamiento, en toda búsqueda de la excelencia en la tierra. El hombre que ha creído del todo a Dios, que ha recibido su luz, alumbrando y exponiendo la total depravación irrecuperable del hombre, de él en sí mismo, incluidos sus más nobles y excelsos ideales, ese hombre que ha creído del todo a Dios, se aborrece a sí mismo, con todas sus posibilidades y en todos los ámbitos en lo que resta de la vida en el mundo. Entiende el mensaje, la obra, el poder, la justicia y el amor del Señor en la cruz del Calvario y se entrega, se abandona total, irreversiblemente por el tiempo que le queda en la tierra y por la eternidad a su Dios y Salvador, agradecido, arrobado, embelesado, como le hemos cantado, y entusiasmado, deslumbrado por su luz y desbordado por la inimaginable bendición de haber sido hecho su hijo. Leo otro artículo de Chambers. Un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos, temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo eso una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esta noción. ¿Sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces podremos estar cerca de la verdad. Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. Otra cita de Chambers. Si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Otra vez, dice Chambers, en vez de estar Dios de parte de nuestros prejuicios, los está borrando deliberadamente. Es parte de nuestra educación moral el que nuestros prejuicios sean completamente obstaculizados por su providencia y que observemos cómo lo hace. Dios no respeta nada de lo que le traemos. Hay una sola cosa que quiere de nosotros y esa es nuestra rendición incondicional. Todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Bueno, veamos una lectura más en los Evangelios. Evangelio de Juan 5:19. Evangelio de Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, realmente dice, desde sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas, obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, hemos leído también esta sección. Así que en Lucas 22, versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo Lucas 23:32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que veis al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, estas lecturas, ¿no?, nos dice también que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un poquito para movernos a percibir la sustancia de las palabras del Señor. Es espíritu. No se pueden recibir más que en espíritu. Y no las puede percibir el que no ha nacido de nuevo. Sin nacer de nuevo, uno tiene la naturaleza natural del hombre, que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Es como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Así que a veces nos acostumbramos a una serie de cosas, a una serie de conceptos, de nociones, y las archivamos y las repetimos y no las tocamos para nada. No está la vida. La vida es la vida del Dios infinito, personal, omnipotente, glorioso, santo y justo, la que está en el corazón del que se ha entregado al Señor. Y esa vida es, uno no la tiene que fabricar, no la tiene que generar, tiene que creer, y entonces esa vida se manifiesta. El primero que recibe la manifestación de la vida del Señor Jesús en uno es el que le cree. Es a partir de que uno cree del todo que el Señor se manifiesta a ese que cree. Y de ese y desde ese, porque es la morada del Señor en espíritu, el Señor derrama y comunica esa vida maravillosa. Ese amor maravilloso, esa fuerza, esa gloria a todos aquellos que tienen de alguna manera comunicación con ese hijo o con esa hija suyo. Pero la cosa es que si uno no cree del todo al Señor, no tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, ni el amor que excede a todo conocimiento. Está simplemente con ese censor mirando a ver si lo hace bien, si lo hace mal, si agradaré, si no agradaré, si me han puesto buena cara o mala cara. Es igual, el que está lleno de la luz de la vida del propio Señor, todo lo que derrama es el amor, todo. Pongan la cara que pongan, es para su bien. Es el Señor quien está viviendo, está morando, habitando en él. Y todo lo que el Señor nos llama es a que habitemos en él y sus palabras habiten en nosotros. Otra vez, sus palabras no son una serie de versículos que uno memoriza, es el hablar del Señor en esos versículos, en hablar en espíritu que llega al espíritu de la persona. Así que es una vida maravillosa, y vuelvo a repetir, como dice la palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y es una pena ver a muchos que tratan de convencer a las gentes de lo que saben, de lo que entienden, de lo que son las cosas, y no tienen la vida. y hay en ellos esfuerzo, decepción, falta de paz. ¿Cómo puede hablar de paz una persona que solo con mirarla ves que no tiene paz? No puede hablar de paz. No podemos dar lo que no tenemos. La primera cosa es, de verdad, ir a la cruz. Y una vez se ha ido a la cruz, una vez uno se ha visto en la luz de la justicia de Dios y se ha arrepentido, y ha pedido perdón al Señor y ha recibido su invitación para que le abra el corazón y entre. Una vez la persona todo esto lo ha hecho, es el Señor el que toma posesión de esa persona, el que vive, el que mora, el que habita en unidad indisoluble con esa persona. Por lo tanto, ¿quién es el que se manifiesta? El Señor Jesús. Cuando una persona está tratando de hacer que se vean que es el Señor Jesús, es que no le conoce, que no está en esa persona. Está tratando de interpretar, no está creyendo. ¿Cómo puedes estar creyendo cuando el creador y sustentador del universo, el que te conoce desde antes de la fundación del mundo, está en ti con su infinito poder y además con su infinito amor y delicadeza por todos, pero inicialmente por ti? ¿Cómo puede estar esa persona con falta de paz, con desazón, con nervios, a ver si entenderán, si no entenderán? Bueno, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es lo que manifiesta todo. Así que para los que conocemos al Señor, los que estamos siendo instruidos por el Señor en el conocimiento de Él, dejando esas cosas infantiles y entrando de verdad a recibir la propia naturaleza en la que el Señor nos habla, pues tenemos que crecer, ir a la perfección, madurar. Porque el propósito de Dios es nuestra total conformidad a Cristo. Así es como vamos a estar por la eternidad. Completamente ajustados a Él. De manera que, como Él dice, para que seamos uno con Él. Y Él está trabajando ahora, cada vez, cada día, en cada circunstancia, en cada cosa. Y a la vez nos está proveyendo de circunstancias para poder darle gloria. Y todo aquello en lo que Él nos usa para darle gloria está acumulando también recompensa, tesoro, herencia para nosotros con Él en los cielos para dárnosla cuando diga sube acá. Así que tenemos una vida maravillosa, pero necesariamente hay una lucha, porque todo lo que ha sido objeto de deseo o de codicia en nosotros, pues ha tenido un lugar importante y ha tratado de dirigirnos a la consecución de esos deseos. Y cuando el Señor nos revela que nos llevó con Él a la muerte en la cruz, entonces decimos, qué bien, pero seguimos con lo mismo. Todavía se genera en nosotros la codicia, esos deseos. Entonces nuestros ideales se cristianizan, pero eso no es. Tenemos que ir a la muerte. Cuando nos unimos a Él en su muerte, también recibimos esa unión en su resurrección y somos nuevas criaturas y toda nuestra vida es de otra dimensión, es maravillosa. Es un gozo para Cristo, es un deleite para el Padre y nosotros estamos abandonados a Él, no pretendiendo tener nada de nosotros mismos, no considerándonos capaces de dar nada de nosotros mismos o por nosotros mismos, y a la vez abandonados en sus brazos, deleitándonos Él, porque la vida con Él es un deleite maravilloso. Sentir esa mirada de Dios acariciándote, amándote desde el principio y manifestándote ese amor en la cruz y el Calvario, hace que se derrita el corazón y no necesita tener ningún protagonismo. El protagonismo es de la persona que no tiene ninguno, ¿verdad? Que quiere aparentar algo, que quiere ser vista como algo. La persona que murió no tiene nada que presentar. En todo caso, es por su rendición total, por su abandono total al Señor Jesús, que esa persona abre el corazón para que sea el Señor Jesús el que exprese su nombre, su hermosura, su amor, su justicia y su llamamiento a que otras almas, otras personas puedan entrar con Él en la vida, en ese habitar juntos por la eternidad. Es algo maravilloso. Bueno, es para reflexionar, ¿verdad? Y pensar y pedirle al Señor en nuestro diario, en nuestra diaria experiencia, cuando las cosas parece que se desvanecen, cuando parece que no encontramos muy bien el encaje, el encuadre de lo que nos está pasando, cuando parece que estamos detectando una debilidad en nosotros. Todo esto está ordenado por Dios para conformarnos a Cristo. No hay más, ¿verdad? Y lo único que hay es amor, es poder, es gloria, es vida, y nos sigue teniendo aquí porque todavía es necesario que estemos para esa conformación y para que Él nos use, para que otros, al verle en nosotros, le pidan: yo también quiero esto que he visto en esta persona. Este es nuestro trabajo, ¿verdad? Que Cristo sea visto en nosotros y su palabra sea oída de nuestra boca. Así que gracias al Señor por algo tan grande, ¿verdad? Yo puedo pasar tiempo y tiempo y daría vueltas a lo mismo, porque eso es algo que se ha de percibir cuando se cree que el Señor Jesús es Dios eterno, uno con el Padre, que quiso vaciarse a sí mismo y tomar una naturaleza en carne y sangre. Porque si no había un hombre en carne y sangre que muriera en mi lugar, tenía que morir yo y ser separado para siempre de Dios. Pero Él quiso tomar mi lugar, y eso es una maravilla, ¿no? Y eso nos mueve el corazón a bendecirle, a alabarle, a adorarle y a rendirse a Él para que nos use como quiera. Y claro, Él tuvo que padecer por nosotros tantas cosas. Hemos estado leyendo algo, ¿verdad? Entonces, si Él nos llama y queremos seguirle, entonces Él nos hace partícipes con Él de sus padecimientos en poder llevar esa vida de amor, derramar nuestra alma en su amor por las personas. Es algo maravilloso. Así que vamos ahora a participar de su cuerpo y de su sangre, que también es algo maravilloso que muchas personas no entienden y que se llaman creyentes o cristianas. Vamos a darle gloria y gloria a su nombre.